Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, chicas Digitalers y nuestro lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cabacuy 3063-9453-738.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura y en este espacio donde desde hace ya tantos años venimos abordando las distintas asignaturas pendientes que tiene nuestro país, y sin duda una tiene que ver con la pobreza y la niñez en nuestro país. Al menos en lo personal es algo que me preocupa muchísimo y que también motivó a que estudiara la carrera de trabajo social en la UBA, que trabajara en terreno, en distintos ámbitos, y me comprometiera para poner mi granito de arena. Después de muchos lugares donde estuve, finalmente descubrí que también desde los medios de comunicación los periodistas tenemos una gran responsabilidad, y es en dar luz acerca de estos temas con profesionalismo, con experiencia también en terreno, no solamente desde un micrófono, desde un escritorio, quizás más cómodamente, sino de ir al encuentro, en el diálogo, de recorrer distintos lugares donde la pobreza está en nuestro país instalada y lamentablemente hace tantos años y que ha crecido enormemente, y que los niños, los pequeños, son las mayores víctimas de todo esto y que nos debería escandalizar. Y que no solamente tenemos que estar pensando, bueno, cuáles son los datos estadísticos, sino qué pasa, y atrás de un número, de cada una de las cifras de estas investigaciones de los que hoy vamos a estar hablando en nuestro programa, hay un rostro, hay un pequeño, hay una pequeña que está mirando, que no entiende nada, ¿no? Y que no puede aprender en una escuela pública a la que quizás pueda acceder porque tiene hambre, ¿no? Porque no desayunó, porque le duele la cabeza. A veces uno nos pasa, ¿no? Cuando pasan cierta cantidad de horas durante el día y que no comió nada, te duele la cabeza. Bueno, imagínense en una criatura, estando frente al pizarrón en el aula y sintiendo que le hace ruido a la panza, ¿no? Que quizás no está tan limpio su cuerpo porque no tiene un baño para higienizarse. Entonces, también se siente mal por eso. ¿Qué estamos haciendo en nuestro país para resolver la pobreza y para resolver la falta de dignidad que están teniendo muchísimos pequeños y pequeñas de nuestro país, que nos están reclamando que nos pongamos realmente a trabajar y a dar soluciones ya, no solamente a mediano y largo plazo? Y de este programa estoy harta de ver que pasan todos los candidatos en las campañas prometiendo, escandalizándose de la pobreza. Y después, cuando llegan a los cargos, estamos hablando de todos los partidos políticos, a nivel provincial, municipal, nacional, legisladores, consejeros, inclusive en los municipios, diputados, senadores, se llenan la boca, dan grandes discursos, pero cuando tienen el poder, la responsabilidad, la oportunidad de hacer algo y de comprometerse y no quedarse y no hay plata o no se puede o no, mejor con ellos no trabajo porque son de otro partido, no. Estos chicos hoy nos están interpelando. Entonces, no podemos quedarnos más de brazos cruzados. Y les pido a todos que nos escuchen atentamente, porque hoy tenemos como invitado a un licenciado en economía que es parte de un equipo de profesionales que están realizando informes, que están realizando diagnósticos. En este caso, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA tiene un diagnóstico del hábitat infantil para el desarrollo sostenible, que, bueno, este informe lo han presentado recientemente, y los datos nos tienen que movilizar a la acción, al compromiso y a una solución ya, y dejarse de discutir y de estar lamentándose de que no se puede hacer nada. Vamos a tener datos estadísticos que el desafío es estar bajándolos a la realidad, dando ejemplo, situaciones. Así que el diálogo que vamos a tener con Matías Maljar, licenciado en Economía, investigador en el área de infancias en el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, va a ser sin duda muy profundo. No van a ser solamente números de los que vamos a estar hablando. Cuando hablamos de la falta de cloacas, la falta de agua de red, la falta de acceso de red de gas, servicios sanitarios básicos, vamos a estar humanizando este tema que a veces los datos estadísticos no lo permiten en poco tiempo que a veces los medios de comunicación dan y tratan de sacar un título, ¿no? Bueno, acá no, vamos a dedicar este programa entero a esto porque no solamente nos preocupa, sino nos tiene que ocupar y hacer mención también a quienes son los responsables para que esta situación se modifique. Es un gusto tenerte, Matías Maljar, aquí en este programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura hoy.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo te va? Un gusto también para mí.
Bueno, tenemos un gran desafío, ¿no? Y que vamos a invitar a los oyentes a que traten de esta noche, cuando termine el programa, quedarse pensando, ¿no? ¿Cómo pueden, cada uno desde su lugar, porque también puede ser colaborando con una organización, con una ONG, con una parroquia, con lo que sea, todos podemos colaborar en algo? No solamente el ámbito público tiene una cuota de responsabilidad, también las empresas desde el área de responsabilidad social pueden hacer algo y deben hacer algunas y algunas más de lo que están haciendo o dicen que hacen. Entonces, en este sentido, yo te voy a pedir como que comencemos el programa con una breve reseña de este informe y también este informe, en qué es lo que se está basando toda esa información que están accediendo y que vos nos vas a ir volcando a lo largo del programa, ¿te parece?
Dale. Bueno, empiezo. Como vos bien dijiste, el viernes pasado salió un informe, un boletín del Hábitat, referido a deficiencias en infraestructura y servicios básicos, los cuales acceden, o en este caso no acceden, los niños. El informe hace un recorrido por diferentes indicadores. Hay que decir que estos datos son del año pasado, provienen de la encuesta de la deuda social argentina, que se hace todos los años en los segundos semestres, y es representativa de casi el 70% de la población. Específicamente representa a aquellos aglomerados urbanos de más de 80.000 habitantes.
Cuando hablamos de aglomerados urbanos, decimos ciudades donde hay 80.000 personas viviendo.
Exactamente, sí, son grandes urbes donde se concentra la mayor parte de la población. Entre ellas están el conurbano bonaerense, Capital Federal, Gran Mendoza, Gran Tucumán, Gran Rosario, y una gran urbe que la representa el resto urbano del interior, que ahí hay otras ciudades.
Claro.
Bueno, el informe hace, como te dije, un recorrido de diferentes indicadores. Quizás lo más saliente del informe sea que más de la mitad de los niños no accede a un bien público, un servicio público. Entre ellos están el desagüe pluvial o alcantarillas o sumideros, recolección de basura, alumbrado público, veredas en buenas condiciones, de buenos materiales, y pavimento o empedrado. El número asciende a 56% y las deficiencias...
56%.
Sí, más de la mitad, y las deficiencias más grandes son en desagües, en veredas y en pavimentos.
Vamos a orientar, yo te voy a interrumpir a lo largo del programa, te lo adelanté al comienzo de la audición y fuera del aire. Vamos a orientar, cuando estamos hablando de que no está pavimentado, que no hay cloacas, que no hay desagües, ¿no? Eso produce también inundaciones en las casas, ¿no? Entonces eso hace que las viviendas, incluso las más precarias, les entre el agua, todo lo poco que tengan se les llena de agua, la ropa, los colchones, los electrodomésticos, una heladera, lo que sea, se les arruina. La humedad que eso genera, mi marido es pediatra de Centro de Salud de Barrios Vulnerables de la Capital Federal, y todo eso también afecta a la salud de los chicos, que tengan problemas respiratorios, que tengan después alergias, que tengan muchísimas dificultades y problemas de salud, ¿no? Que después van a las guardias, y etcétera. Y además, ni que hablar con lo que sale un remedio, ¿no? Y que en CABA, por ejemplo, se pueden conseguir dentro de los centros de salud, pero te vas a Provincia de Buenos Aires y no te puedes conseguir un remedio, tenés que pagar al 100% y sale una fortuna. O sea que es toda una cadena de dificultades que generan, porque cuando uno habla de un dato estadístico suena como que, bueno, queda ahí, ¿no? Pero sí, hay que ver todo el trasfondo.
Bueno, esto que hacías vos referencia del desagüe pluvial o alcantarilla, muchas veces en barrios carenciados se inventan una especie de desagüe que, como no llega al río, no termina de salir de ese lugar, termina produciendo enfermedades y también inundaciones, por ejemplo lo que está pasando ahora en Entre Ríos, y bueno, ni hablar en las zonas de Brasil, pero bueno, este informe habla de la Argentina. Después, con respecto a las zonas que no están pavimentadas, estamos hablando de barrios que tienen calles de tierra, donde muchas veces el transporte público no llega.
Ambulancias tampoco, y si está
ambulancia
inundado,
tampoco. Sí, estamos hablando de barrios que están marginados, fuera de lo que se pensó a la hora de planear la ciudad. Entonces, muchas veces es por eso que están estos problemas.
Y ahí volvemos al dato estadístico. ¿Cuál porcentaje es?
Sí, el 56% de los niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de población de 0 a 7 años, no tiene al menos uno de estos servicios que enumere, son 5, y donde hay más deficiencias en desagüe pluvial, con lo grave que es esto.
Hay más deficiencias en desagüe pluvial.
Así es, sí, el 45% de los chicos, sí, casi la mitad, no tiene desagüe pluvial en sus barrios.
Vamos a recordar también un poco algo que se relaciona con todo esto, ¿no? Que, como decimos, no entran las ambulancias, también si no está pavimentado, no entran los bomberos, si hay un incendio. Bueno, muchísimas dificultades que está planteando estas necesidades básicas, y que esto requiere de un accionar del ámbito público, ¿no?
Sí.
De un municipio, de una provincia, un gobernador de una provincia, y por supuesto también de nación en el área de infraestructura, que está encima ahora todo paralizado, y antes encima no estaba paralizado, pero los fondos iban a cualquier lado en vez de a las obras que había que realizar.
Sí, estos cinco servicios que te enumero corresponden a los municipios, provincias o gobierno cuando hacen obras de infraestructura, que evidentemente o no las hacen o no las hacen bien, por los cuales los ciudadanos siempre pagan un impuesto para que ellos después vean los resultados. Y evidentemente, si tenemos que casi la mitad de niños, niñas y adolescentes no está teniendo un desagüe pluvial en su barrio, eso no se ve traducido en lo que pagan los padres o los adultos del hogar.
Sí, y más allá de eso, es que el impacto que genera en la salud y en la vida cotidiana de esos chicos, de esas familias, y en la dignidad que estamos hablando, ¿no? Los olores que hay cuando no hay, en ese sentido, desagües, ¿no? La contaminación que producen la respiración, o sea, es terrible.
Sí, sí. Ahora también te voy a contar deficiencias en las condiciones de medio ambiente, que este informe también habla de eso, pero nosotros creemos del observatorio que estas deficiencias en servicios públicos y las deficiencias en medio ambiente y la contaminación ambiental están interrelacionados, porque bueno, si no hay desagüe pluvial, o bueno, ahora te voy a comentar que hay déficit en el acceso a red de cloacas, eso puede llevar a enfermedades de tipo respiratorias, claro. Enfermedades gástricas cuando toman agua contaminada, con mala calidad, o también, bueno, ahora también lo que se habla mucho es del dengue.
También.
Que, bueno, si no tenés desagüe, se armó un pozo.
Seguro.
Y es mucho más probable.
Y además ya se sabe que si no se toman medidas durante este invierno, la pandemia que va a ser terrible del dengue va a ser mucho peor y mucho mayor si no se toman medidas. Así que a estar alertos todos, ¿no? Y el rol del municipio es muy importante, porque además hay cuestiones que tienen que ver con generar conciencia en la gente que vive ahí, y los municipios son los que están más cercanos, ¿entendés? Son los que tienen, digamos, el contacto directo, y que pueden hacer campañas, que no sé, que sean creativas, lo que sea, pero que lleguen al vecino y que llegue a través de las escuelas, inclusive generando conciencia también en los chicos, en los adolescentes como alumnos, para que cuando lleguen a sus casas tomen recaudos, ¿no? Y ayuden a generar conciencia también a la familia.
Sí, no solamente es importante el accionar del gobierno en cuanto a obras, sino también en la información, en esto que decir. Primero en la educación y después en estar territorialmente en el lugar, no abandonar. Bueno, ahora se dice mucho que aumenta la tarjeta alimentaria, aumenta la UH, pero se le deja de enviar fondos o se les envía menos fondos a los comedores comunitarios. Entonces, eso es grave, no solamente porque quizás los chicos tengan menos comida porque esas asignaciones no alcanzan, sino también porque están saliendo del territorio y esos chicos no tienen referentes para con quien educarse y concientizarse acerca de todo esto. Que son las condiciones de hábitat que siempre se dejan aparte y siempre importan más las condiciones de ingreso.
Sí, a todo esto también hubo investigaciones que daban a conocer que casi el 50% de los comedores que estaban registrados, que supuestamente deberían recibir fondos, como estaban haciéndolo en el anterior gobierno, no existen, no, o nunca existieron, o no existen, o no están, y eso es un escándalo, porque eso es lucrar absolutamente con el hambre de los chicos, y me indigna, y tienen que tener el máximo castigo que se pueda, porque ahí la justicia tiene que investigar a fondo, sea de quien sea, ¿no?
Sí, sí, coincido con vos, es un escándalo del todo punto de vista que lucren con la pobreza. Ahora también hay que decir que los comedores que estaban trabajando bien, no se les puede dejar de enviar fondos, porque bueno, hoy la tarjeta alimentaria y la asignación universal por hijo cubren nada más que el 40% de la canasta básica alimentaria.
Aún con el aumento que
aumentaron. Con el aumento, sí, sí, sí. Es 10 puntos porcentuales.
Acércate un poquito más al micrófono.
Sí. Es 10 puntos porcentuales más baja que en el mismo mes del año pasado. más allá de que se jacten de que hubo un aumento del 100% en la asignación universal y del 50% en la tarjeta alimentar. Entonces el comedor es fundamental para complementar esas asignaciones que no alcanzan.
No, por eso yo coincido en que son dos temas que se vinculan. Uno es a los que sí funcionan como comedores, darle los alimentos y el apoyo necesario desde el ámbito del Estado y auditar y poder diferenciar esto es sí, este no. Y por otro lado también el rol de los comedores escolares, ¿no? Muchos chicos terminan o tomando desayuno en la escuela porque en su casa no tienen, o en almuerzo, la única comida es en el comedor de la escuela. Entonces les pido también que tengan muy presente el tema de los comedores escolares, de darles el apoyo, el financiamiento, los recursos, auditándolo, todo lo que quieran, ¿eh? No tengo ningún problema que auditen, pero sí que reciban los recursos, sobre todo los comedores que son los escolares. Y obviamente los menores que de 5 años, 6 años que no van a la escuela, también tienen que recibir la alimentación adecuada. Entonces, por eso, obviamente, las ONGs que están en terreno, las parroquias, el Cáritas, las organizaciones o comedores que están, digamos, cercanos, ahí sí cobran un rol importante en esa franja de edad, ¿no?
Sí, te sumo un dato con eso. No solamente es importante para aquellos que asisten a la escuela, que aquellos que asisten a la escuela pública, esto tiene una incidencia muy alta. Hay muchísimos chicos que consumen una comida o dos al día gracias al comedor escolar. También, fuera de los que asisten, o sea, los que no asisten, el 10% también asiste, no sería que asisten, sino reciben una vianda del comedor escolar. Entonces, no solamente es importante para los que asisten, sino también para los que no asisten.
Uh-huh. No, y además está todo lo que tiene que ver con que lo que se les dé en el comedor escolar sea, o el comedor barrial, sea nutritivo, ¿no? Porque también hay muchos problemas de obesidad en los chicos, en algunos lugares no tanto desnutrición, sino obesidad, porque comen mal, no comen frutas, no comen verduras. Y a todo esto, discúlpame, pero vos estás en este tema, así que no lo puedo dejar de mencionar.
A ver.
El rol que tienen las huertas familiares, escolares, comunitarias, hasta en Santiago del Estero estoy viendo de poder plantar árboles frutales en un centro de apoyo escolar en Quimilí, un pueblo perdido. Y la docente jubilada que lo lidera me dice, mira, acá podemos plantar mandarinas, duraznos, varias frutas que pueden crecer en ese lugar tan inhóspito. ¿No?
Sí.
Entonces, hay que el INTA, ProHuerta, lo que sea, tiene que recibir los fondos, tener la capacitación y andar por todo el país, porque no puede ser que en un país haya hambre cuando se planta cualquier cosa y se crece, ¿entendés? Pero también está el agua potable vinculada con el riego de esos árboles frutales o de esa huerta, porque si no hay agua potable...
Sí. Sí, te digo varias cosas con esto último que dijiste.
Sí.
El año pasado la encuesta midió por primera vez producción para autoconsumo y vimos que es bastante baja dentro de estos claro. aglomerados, ciudades urbanas, que creemos que, como la encuesta no lo mide, debe ser más alta en entornos rurales. Es nada más, está en el 5% de los
Bajísima.
Hogares. Es muy bajo. Y otra cosa que dijiste es que estamos acostumbrados a ver deficiencias desde el punto de vista de la cantidad de comida. El observatorio mide inseguridad alimentaria severa. Es un porcentaje de aquellos hogares que experimentan situaciones de hambre en el último año. Y ese número asciende, también es un número alto, asciende al 13,9% de los niños, niñas y adolescentes. Pero todavía no podemos medir la calidad de los alimentos.
Claro.
Entonces creemos que no solamente la desnutrición es importante, sino también la malnutrición. Ay, que creemos que la obesidad en estos tiempos, y más que nada en la actualidad, es mucho mayor a la desnutrición. Y estaría bueno medirlo.
Seguro, bueno, ahí están todos los médicos, pediatras, las enfermeras, nutricionistas, que a lo largo de todo el país también pueden facilitar información, y de esto se habla, ¿no? Que hay los centros con IN, bueno, mucho de obesidad y falta de actividad física, ¿no? Falta de esparcimiento, está todo como muy vinculado, no solamente la mala alimentación, ¿no?
Sí, bueno, en este informe, si querés sigo con este informe que está ligado a eso, vimos que 3 de cada 4 chicos viven en hogares que perciben inseguridad en el barrio. Es un número muy alto y es independiente del nivel socioeconómico. Esto pasa en el estrato bajo, en el estrato sí. medio, clase alta, en todos lados y en todas las localidades.
Sí.
También, ligado a esto, vimos que 2 de cada 10 chicos están lejos de plazas y parques. 3 de cada 10 están lejos de centros de deportes o clubes de contención. Entonces, uh-huh. la inseguridad es muy alta en todos lados.
Y a eso voy, con el rol que a veces tienen los clubes barriales, que muchas veces están sumando dar apoyo escolar y dar una copa de leche, ¿no? Hace poco entrevisté, el año pasado, que Fundación River otorgó un premio a un club barrial de Mar del Plata, y ahí los chicos iban a jugar a la pelota y recibían un lugar para poder construir un Zoom con el apoyo de Adidas.
Mirá qué bueno.
Para que les den apoyo escolar.
Claro.
¿Entendés? Y ahora estoy también tras plantar árboles frutales ahí, que se recopó el director de ahí de este centro de apoyo escolar, pero bueno, necesito ayuda para poder hacerlo, así que de paso aprovecho para pedir ayuda. Y se fascinaba con la idea de que puedan haber árboles que den alimento saludable ahí en ese lugar. Entonces, a veces no es tanto la plata y los recursos que se necesitan, ¿entendés? Es un espacio, es un alguien referente que sea para los chicos, que le puedan hacer deporte cercano por el tema de la inseguridad que vos estás mencionando.
Sí, sí, es en este contexto son fundamentales, porque si hay inseguridad en la gran mayoría de los hogares, esos chicos no se pueden desplazar de forma autónoma, claro. En los barrios o en los entornos donde viven, no pueden jugar con sus pares, no pueden jugar con sus padres, no se pueden movilizar. Entonces la existencia de un club de contención, sea de deporte o donde practiquen una actividad cultural, es importante. Y bueno, en el último tiempo eso ha venido disminuyendo, lamentablemente.
Sí, y necesitan aportes, y necesitan apoyos. Ahí las empresas también, más allá del ámbito público, que es de ya, sé que Fundación River está bastante colaborando en distintos lugares del país en este aspecto, pero bueno, hace falta más, y que todos los clubes, y que los jugadores, discúlpame, vos sos varón, no sé si te gusta el fútbol.
Sí, sí.
Pero a ver, con lo que ganan, con las fortunas que ganan, ¿no? Yéndose al exterior o lo que sea. Sé que Messi y otros más tienen fundaciones y apoyo. Bueno, tendrían que ayudar mucho más, ¿entendés? Porque el deporte es necesario para los chicos, para la salud física, psicológica, emocional y más después de la pandemia. Así que acá nadie se salva en este programa. Es como que...
Nunca pensé que le iban a pegar a los jugadores.
Sí, sí. A ver, muchos salieron de origen muy humilde.
Claro, y se olvida muchas
y
veces.
Y se olvida.
Salvo algunos pocos,
¿entendés?
Ejemplos.
Entonces después pasan y tienen que estar con el barco, con el bote, con el yate, con el no sé qué. Y pará. Hay chiquitos que quizás de donde vos naciste no están comiendo, no tienen un lugar donde jugar, no tienen pelotas para poder hacer deporte.
Bueno, pero... También con esto pasa que, por ejemplo, me acuerdo que Messi en la pandemia había traído artefactos que para los hospitales. Y desde el gobierno se los trabaron.
Mira, ese momento me dio mucha bronca. Y a todos los argentinos también. Fue indignante lo que hizo el gobierno.
El gobierno.
El gobierno kirchnerista fue una barbaridad, una vergüenza. Mira, sí.
No importa.
Sí importa y tendríamos que recordar.
No,
eso,
bueno,
porque de eso si no nos olvidamos.
No, porque ya pasó el gobierno kirchnerista, por eso digo que ya está.
Pero hay muchos gobernadores kirchneristas.
Es verdad, provinciales.
Hay muchos intendentes, ¿entendés? Que se llenan la boca y que también viajan por todos lados, pero después hay una pobreza escandalosa. Formosa, Santiago del Estero, norte de Salta. ¿Entendés? O sea, que realmente no hay derecho. Como decimos, se planta y hay alimento. Vamos, sigamos con la información de este informe, porque si no podemos estar
Dale.
horas hablando.
Bueno, sigo un poco con este informe. Otros servicios públicos miramos, otros déficit en servicios públicos. Uh-huh. Vimos que un 53% de niños, niñas y adolescentes no accede a red de gas natural. Entonces, o directamente no está accediendo a una red de gas, o accede a gas de garrafa.
Con lo peligroso que es.
O imagino yo que hay otros que se arman un fuego para calentarse y más sí, ahora
y
en
lo
invierno
tóxico que es
y lo tóxico que es. Nada, es muy preocupante, tanto del punto de vista de la salud, porque se mueren de frío, como el punto de vista de contaminación medioambiental. Es
exacto,
preocupante.
Y más con el frío que se está viniendo este invierno, que parece que se adelantó, que es terrible, que estamos todos abrigados. Bueno, imagínense un chiquito que no se puede dormir por el frío, ¿no?
Mira, en otra parte del informe, te lo traigo, es más adelante, pero no importa, vimos que un 10% vive en viviendas de tipo que de tenencia irregular, quiere decir que los padres o adultos no son propietarios, no son inquilinos, son ocupantes o viven en una vivienda prestada por algún familiar. Entonces, creemos que esto es un paso previo a estar en la calle. O sea, la inseguridad que manejan y la inestabilidad que manejan esos padres de esos chicos es mucha. Sí. Entonces es un dato que hay que tener en cuenta. Es bastante alto también, 10%.
Totalmente. Sigamos.
Sigamos con más servicios públicos. Después vimos que el 37% de las infancias, niños y adolescentes, no accede a red cloacal.
Okay. Volvemos al tema de salud.
Sí.
¿Cómo
sí.
impacta en la salud eso?
Y no acceder a red cloacal impacta directamente en enfermedades que puedan ser de tipo respiratorias, gastrointestinales, y está muy relacionado al tema de desagüe pluvial, está muy relacionado a no tener servicio sanitario.
Hablamos de servicio sanitario, vamos a bajarlo bien a la realidad también. ¿Qué representa?
Sí,
en este informe, ¿no? En esta investigación que ustedes realizaron desde la
representa
UCA.
No tener baño, o no tener inodoro, o tener inodoro sin descarga.
O sea, que es lo mismo que un pozo en la tierra.
Es un pozo, que el agua queda ahí y no tiene forma de salir, digamos.
Con todas las enfermedades que eso genera.
Con todas las enfermedades a nivel respiratorio.
¿Y de eso qué porcentaje estamos
de
hablando?
De eso es el 13%. Son todos números que superan el 10%.
El 13% en aproximadamente qué cantidad de gente... Te estoy matando, te
me
estoy
estás
poniendo
matando,
en el
pero
horno.
No voy a decir un número porque me voy a equivocar. Pero bueno, okay. Nada, después te lo paso.
Pásamelo.
Dale, te lo paso.
Asignatura pendiente.
Pero bueno, siempre nos importan los porcentajes.
Comprendo. Lo que pasa que a veces con los porcentajes es como que se pierde la noción.
Claro.
Y de todas formas, ya sea 1, 10, 100, 1000 o más personas que no tengan un inodoro y que no puedan ni siquiera hacer sus necesidades todos los días y con todas las enfermedades que genera.
Sí, sanitariamente es una locura.
Es una locura y por eso me pone muy mal y me indigna que haya funcionarios de todos los partidos políticos, te estoy hablando, que no estén haciendo algo al respecto para solucionar. Y que vos vengas el año que viene o a fin de año y me hayas dicho, mira, ese porcentaje bajó. Mm. Porque todos se pusieron los pantalones y tuvieron el coraje y la valentía de enfrentar a quien tenían que enfrentar y ser ejecutivos y resolver este tema. Para que tengan la gente un inodoro básico. Y esto se vincula con la red cloacal, con todos los servicios sanitarios
sí,
de los que estamos
hablando.
Y todavía
no te dije lo más crítico, que si querés te lo comento ahora. Directamente no tener agua de red corriente, no tener agua potable. Eso está en el 15% de los
15%,
pero acá hay algo más, que es que casi todo ese porcentaje está en el conurbano bonaerense. El 30% del conurbano bonaerense padece este déficit.
No tiene acceso al agua.
30 por 3 de cada 10 niños del conurbano bonaerense no tiene.
Vamos a volver a 3 de cada 10 chicos y chicas del conurbano bonaerense.
Sí, no están accediendo a agua de agua potable, agua de red.
No tienen acceso a agua potable.
O sea, lo hacen con agua de pozo, lo hacen con camión cisterna o andás a ver.
Con
manguera o tienen que trasladarse. Entonces es un número que asusta.
Cuando hablamos de conurbano, vamos a bajar un poquito la realidad. Cuando hablamos de conurbano bonaerense, vamos a mencionar un poco, al menos para orientar a los oyentes, de qué trata cuando estamos hablando del conurbano. ¿Qué partidos son los que están involucrados para poder después vincularlo? Intendentes.
Bien.
A cargo, concejales, ¿no?
Sí, nosotros lo dividimos en tres: al conurbano, conurbano oeste, conurbano sur y conurbano norte. Uh-huh. El conurbano oeste está principalmente compuesto por La Matanza. La mayoría de los chicos que viven en esa parte del conurbano viven en La Matanza, que también hay que decir es el lugar del conurbano con más villas y asentamientos. Entonces, este déficit, por ejemplo, de agua corriente, agua potable, se potencia en los lugares donde hay una sobrepoblación y más en La Matanza, en esas villas y asentamientos.
No, es una locura.
Después también tenemos el conurbano sur, que por ejemplo está el partido de Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, uh-huh, y otros. Y después el conurbano norte, que ese está un poquito mejor, si miramos todos los indicadores, que son Vicente López, Tigre, aunque bueno, hay algunos que también están mal.
Uh-huh. Y bueno, hay otros como, no sé, Florencio Varela, San Martín, ¿no? ¿Esos en dónde estarían?
San Martín es conurbano oeste.
Oeste.
Oeste, sí. Pero bueno, como te digo, la mayoría de los chicos viven en La Matanza, porque tiene mucha población.
Ok.
Y te sumo una cosa, estos asentamientos están en La Matanza, en Hurlingham y en 3 de Febrero, más que nada. Entonces, nosotros georreferenciamos más que nada las zonas de déficit en esos tres partidos.
Uh-huh. Bueno, ahí los intendentes tienen que hacer algo ya.
Ya, urgente.
Ya, o sea, ustedes les están dando esta información y estás yendo a los medios de comunicación para poner las cartas sobre la mesa y poner esta información a disposición, que la gente sepa y que la reclamen.
Sí.
Que hagan algo.
Sí, y también te sumo algo más, que es que la evolución de este indicador, de este déficit en agua potable, uh-huh, tuvo una mejoría del 2010, y pensá que el lugar donde más mejoró es en el conurbano, a partir de la provisión de agua de red pública, que llega el agua pública. Aún así el número es muy alto, y en el conurbano la parte oeste es tremendo. Entonces, las cartas en el asunto hay que tomarlas y no hay que desoír estos números.
No, y La Matanza es un escándalo, La verdad, como otros también partidos, pero La Matanza es una vergüenza. Y encima, vos, esto lo digo yo, no lo decís vos, pero que sigan teniendo el mismo gobierno la responsabilidad cuando están sumidos en la pobreza y en la indignidad, es de alguna forma una demostración de cómo la manipulación y cómo han asustado, ¿no? Para no buscar que haya gente que les resuelva los problemas, ¿no? Pero bueno, se necesita que esto también salga a la luz. Por eso yo los felicito que estén saliendo en distintos medios ustedes, desde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, para y no de una sola voz, ¿no? Sino de distintas miradas, ideologías y pensamientos, para que se sepa esto, y para que no se sientan tan impunes quienes tienen cargos con responsabilidades para modificar estos datos estadísticos, ¿no?
Sí. Y también te sumo a lo que me había olvidado del tema de la red de gas natural, es que muchas veces la gente que vive en barrios carenciados no tiene la plata para instalarlo, para mantenerlo, ese sistema. Entonces decide utilizar gas de garrafa o directa. Entonces, no solamente...
Que es carísimo el gas de garrafa también.
También es caro. Pero bueno, entiendo que hay algunos aglomerados del noreste argentino que, a pesar de tener red de gas natural, prefieren usar gas de garrafa. Ahí quizás ahí hay algo más.
Bueno, pero ahí todo cultural. Quizás hay una cuestión cultural y,
claro,
y de que hay que trabajar
pero
desde lo educativo.
Al punto que voy es que no solamente hay una responsabilidad en términos de obras, sino también en los términos monetarios. Que esa gente prefiere comer antes que poder abrigarse contra el frío. Entonces, fíjate esa decisión que tiene que tomar esa gente. Es
desesperante.
Desesperante.
Desesperante. Por eso te digo, estos datos están hablando de las veredas, del alumbrado, de recolección de basura.
Sí.
Nos faltó hablar de recolección de basura. ¿Cómo está vinculado con la contaminación? Con la contaminación ambiental,
sí.
Y con muchas veces los lugares donde terminan yendo a buscar cosas, alimentos y cosas. Es terrible.
Sí, es en la encuesta los hogares dicen que no hay recolección de basura de al menos, o sea, de todos los días. Eso no ocurre, o sea, no hay recolección de basura con frecuencia. Y eso creemos que pasa porque no llegan a esos lugares, o por lo que te decía antes, no sé, las calles son de tierra, las condiciones no son las mejores para llegar, y tampoco hay una decisión del gobierno para llegar a esos lugares que están aislados, están marginados. Otro dato que aprovecho para decirlo ahora es que un poco la consecuencia de todos estos déficits en servicios públicos, que son derechos, es que la mitad de los chicos sufre de contaminación ambiental. Creo que esto no te lo mencioné.
No.
Y eso es estar cerca de fábricas contaminantes, estar cerca de basurales a cielo abierto, a quema de basuras y a la existencia de plagas, como ratas, cucarachas y demás. Y bueno, estos indicadores de nuevo se exacerban en el conurbano y también en el Gran Tucumán, que son lugares muy densamente poblados de mucha, no solamente densidad poblacional, sino también densidad de actividades económicas.
Claro.
Entonces bueno, también hay que pensar en por qué este déficit en contaminación es muy alto y no varió mucho desde el 2010.
Bueno, hay que tomar cartas en el asunto.
Sí, solamente disminuyó en la pandemia, pero bueno, eso fue momentáneo por el tema de la actividad económica, pero ha sido bastante estructural y hay que poner también cartas ahí.
Vamos a escuchar un tema musical porque después de tanto bombardeo y que hemos estado sintiendo estos números y estos datos estadísticos y no planteándolos fríamente, la música nos ayuda, ¿no? Y este tema para cambiar el mundo de Lerner quizás nos ayuda un poquito. Vamos a escucharlo.
Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti.
Yeah.
Continuamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Tenemos una alegría en poder contar con profesionales que realmente se comprometen y que agradezco que realmente Matías Maljar, como investigador en el área de infancias en el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, haya venido a los estudios, porque de esta manera podemos humanizar un poco más, ¿no?, estos datos estadísticos que a veces suenan como fríos y que a veces los medios de comunicación te dan 2, 3 minutos, 1 minuto, y se pierde, ¿no? Y se pierde la oportunidad también, como decimos, para reclamar a todos los que tienen que hacer algo para que la situación se modifique ya. Nos quedó un tema pendiente fuera del aire que estábamos charlando, que tiene que ver con la vivienda precaria. ¿Qué es lo que investigaron ustedes?
Sí, nosotros también ahí investigamos y vimos que el 20% casi, el 19%, uh-huh, está viviendo en lo que llamamos nosotros vivienda precaria, que son precarias o por su tipo, porque los niños viven en pieza de hotel, en inquilinato, viven en una vivienda prestada, viven en un rancho, o por los materiales, que puede ser madera, cartón, chapa. Entonces, por eso
imaginémonos en invierno, ¿no?, con el invierno que estamos teniendo, el frío.
Sí, esto sumado al dato de red de gas natural, que hay muchísimos que no acceden. Sí. Bueno, como te decía, vimos que casi un 20% está viviendo en ese tipo de viviendas, y también el 20% vive en condiciones de hacinamiento. Quiere decir que son hogares donde hay tres o más personas por cuarto habitable. Entonces, eso repercute en la privacidad del niño, en el descanso del niño, y obviamente ni hablar el tema de la vivienda precaria.
No, y además que muchas veces duermen uno arriba del otro, al lado del otro, en un mismo colchón. Si hay una pareja, también duerme con los hijos. Y a veces esa pareja no es el padre de esos hijos. Y si hay una chiquita, también es una situación de riesgo para situaciones de abuso sexual, ¿no?, y de violaciones intrafamiliares. Sí. Entonces, cuando hablamos de vivienda precaria, no solamente señores legisladores y intendentes y concejales y gobernadores, estamos hablando de que les precaria la vivienda, sino que quizás está logrando con esto situación que chiquitas sean abusadas, sean, y chiquitos también, sean violados todas las noches. Entonces, a ver, realmente necesitamos que tomen cartas en el asunto ya, ¿no? Y que no se especule y que no se roben los fondos que tienen que tener ese destino, y que las viviendas que se proponen y que reciben financiamiento se concreten, ¿no?
Sí, si bien hay viviendas que reciben financiamiento y se hacen a partir de los gobiernos, sean municipales o nacionales, también estas mejoras en el tipo de vivienda también surgen de una iniciativa privada. Y vimos que desde el 2010 hubo una mejora a partir de créditos que se dieron o de planes sociales que se otorgaron a partir de los gobiernos. Sin embargo, esas mejoras se dieron en los estratos medios, en los estratos bajos, que son hogares que viven en villas y asentamientos, por no gozar de un empleo estable que le permita tener un puchito para mejorar su vivienda, eso no lo pudieron hacer. Y bueno, la consecuencia son los números que estamos teniendo ahora.
Uh-huh. Que también eso se vincula con la inseguridad, con el narcotráfico, ¿no?, que también es otro de los ítems. Que no sé, necesitaríamos otro programa para hablar de todo eso. Pero
sí, el narcotráfico, no te lo comenté, también hay un dato de narcotráfico, es también gravísimo. El 54% de niños y adolescentes está expuesto a situaciones de narcotráfico o venta de estupefacientes o tráfico, intercambio.
Sí, o que se han captado como soldaditos.
Claro, entonces es un número alto, no solamente por consumir, sino que también pueden involucrarse en esa red y seguro, ese camino, y que es contrario a la educación, contrario al trabajo.
Pero además saben que, como por las leyes entran y salen fácilmente de los institutos de menores, los utilizan especialmente, ¿no?, para que sean los que estén como avisando, bueno, viene la policía o no, o el narcomenudeo. Mucho para hacer, y necesitamos que todos, como decimos, gobierno nacional, gobiernos provinciales, los municipios todos tomen cartas en el asunto y trabajen con ONGs que están comprometidas y gente capaz para hacer viviendas que sean dignas y lo más económica y, si se puede, sustentables, y que cuiden el medio ambiente también, mejor aún. Hay en nuestro país, no hay excusa. Y no son tampoco tan costosas como para decir es imposible. Se necesita sí trabajar desde lo que es arquitectos, urbanistas, ingenieros, con todos los que están involucrados en mejorar estos ámbitos, ¿no? Estos lugares, y no solamente las viviendas.
Sí, la mayoría, en mi opinión, de estos déficits en servicios públicos son responsabilidad directa de los gobiernos. Cuando hablamos de pobreza por ingresos o vulnerabilidades según el consumo de ingreso, quizás ahí juegan otros factores, como puede ser qué tanto empleo fomenta el sector privado, o idas y venidas de la inflación, que también tiene responsabilidad. Sin duda. Pero hablando puntualmente de esto, la responsabilidad es directa. Si no lo provee, lo tiene que regular. Entonces, bueno.
Y auditar. Auditar que se ejecuten, ¿no? Que no vayan a cualquier lugar esos fondos y que terminan en el bolsillo de personas y no en la construcción de las viviendas dignas para estos
chiquitos. Sí, que los fondos no sean una puerta de entrada para la corrupción, que es, exacto, de nuevo lo que dijimos al principio, lucrar con la pobreza, que no hay nada peor que eso.
No, es indignante.
Sí.
Realmente. Y por eso tenemos que ponerle rostros a esa corrupción y a esa no acción al respecto, que tiene que ver con la vida de y las noches de cada uno de estos chiquitos y chiquitas que estamos hablando de este informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Nos queda poco tiempo. Yo te agradezco realmente muchísimo todo lo que están haciendo. No estás solo en el equipo, puedes aprovechar y mencionar a quienes han hecho este informe y que han sido parte.
Sí, le mando un saludo a Yanina Tunión, que ya fue la coordinadora de este estudio, y también a Nicole Robert, que como yo somos asistentes y también formamos parte de este estudio, como también muchos otros. También ahora, dentro de poquito, va a salir un informe de ayudas alimentarias y esquema de protección social. Y también dentro de poco va a salir el boletín de infancia, como sale todos los años, que habla de todas las estadísticas. Desde alimentación, subsistencia, salud, educación. Así que bueno, es un informe para tener en cuenta.
Totalmente. Una de las cosas que nosotros, yo he entrevistado varias veces a Agustín Salvia, que preside, ¿no?, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y a Nina Tuñón también en otras oportunidades, pero este programa siempre va a tener un espacio y un micrófono abierto, ahora cámaras, pero yo te felicito porque vos sos joven. ¿Cuántos años tenés?
23,
y ya estás comprometido en este proyecto de estar realizando estas investigaciones. Último, ¿qué te motiva a vos?
No, un poco lo que dijiste vos a lo largo de esta transmisión, ponerle rostro y palabras a todos estos datos, que nosotros lo vemos en la computadora o lo vemos en los medios y son dos o tres datos y ya termina ahí. Y bueno, ponerle palabras, ponerle ejemplos, argumentar por qué queremos que la situación mejore y no quede como está, eso me motiva. Y sobre todo en las infancias, que como son seres humanos en desarrollo y son el futuro del país, a nivel también, si querés, económico, entonces poner el foco en ese grupo etario me parece que es el grupo etario más importante.
Sin duda. Bueno, se nos está acabando el programa. ¿Qué hora son? 20:58 ya. Me queda un minuto, me dice acá.
Minutito.
Como te decía, vamos a volver a estar abordando ese tema. El tema de la inseguridad alimentaria también me interesa y me preocupa mucho de esto. Como te decía, lo hablo con mi marido Guillermo Graue, que es pediatra y con más de 30 años de trayectoria, y lo vemos, ¿no? Y hay mucho por hacer. El Banco de Alimentos está trabajando, yo sé que a full, en todo nuestro país, y son una garantía de poder lograr que esos alimentos lleguen a destino con transparencia. Y Cáritas también, bueno, hay muchas instituciones que están siendo transparentes y siendo eficaces. Así que esperamos que todos todo esto tiene que mejorar, no es que uno quisiera, tiene que mejorar. Ya
sí, es una obligación.
Es una obligación y realmente esperemos que se tomen las cartas en el asunto. Necesitamos mujeres y hombres que estén en cargos y que sean realmente ejecutivos y no estén trabajando para su bolsillo, sino para la gente y para nuestros pequeños y pequeñas de nuestro país. Muchísimas gracias.
A vos, Carmen, un gusto.
Matías Maljar. Nos volvemos a encontrar mañana. Tenemos a Jóvenes en Acción, un gran programa con una joven emprendedora que está haciendo un trabajo de investigación interesantísimo. Y el miércoles que viene, bueno, también tenemos un gran programa con Javier García Moretán, que va a presentar un libro muy interesante. Así que nos volvemos a encontrar. Que tengan muy buena semana. Gracias, Leo, en la operación técnica. Y bueno, a cuidarse porque hace mucho frío, ¿eh? Hay que abrigarse, pero sobre todo actuar, los que pueden actuar, para que los chiquitos y las chiquitas de nuestro país estén mejor hoy, mañana, pasado, y con propuestas a corto, mediano y largo plazo. Nos vemos. Que tengan buena semana. Chao, chao.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Cuit 3063-9453-738.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.